Estatuto de Autonomía de Aragón. 40 años de orgullo, unión y futuro. Gobierno de Aragón.
Es la norma básica y fundamental de nuestra comunidad por la que se rige su autonomía y su autogobierno. Nuestro estatuto cumple 40 años desde que se aprobara en 1982 y en esta serie de entrevistas que hemos iniciado aquí en la cadena COPE con motivo de este aniversario, pues en definitiva lo que queremos es recoger la opinión y los recuerdos de quienes vieron nacer a nuestro Estatuto de Autonomía o han tenido mucho que ver en su aplicación y desarrollo. Hoy nos acompaña el que fuera el primer presidente de las Cortes de Aragón entre los años 1983 y 1987. Don Antonio Envid, me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días, estupendamente.
Bueno, para empezar, don Antonio, ¿cómo explicaría brevemente a nuestros oyentes qué es el Estatuto de Autonomía?
Bueno, pues el Estatuto de Autonomía es la norma de convivencia y de organización de la comunidad autónoma, una entidad pública que tiene una serie de competencias, fundamentalmente de cara a los ciudadanos, la enseñanza, la sanidad. Bueno, pues es la norma que regula cómo se prestan esos servicios y cómo se organizan las instituciones que les corresponde precisamente llevar a cabo esa prestación. En esencia, eso es.
¿Y qué representa para usted que ha estado al frente de la casa de todos los aragoneses?
Bueno, pues es el comienzo de un Aragón distinto. En 1982, cuando se elabora el estatuto, pues las instituciones y las competencias y la misma financiación pues eran bastante reducidas. Luego ha habido un proceso de ampliación competencial, de complejidad en las instituciones, la financiación, claro, consiguientemente ha crecido bastante, y lo que hoy en día es Aragón, pues es una parte de una forma distinta de organizarse España que en el pasado, un estado descentralizado, un estado autonómico, en el que hay 17 partes de ese estado dotadas de autonomía, de potestad legislativa, de potestad organizatoria y, por lo tanto, homologable este Estado, España, pues a los grandes estados federales del mundo, pues Estados Unidos, Alemania, Canadá. Bueno, pues ahí se sitúa nuestra forma, una manera distinta que los estados centralistas, como pueda ser Francia o, en otro sentido, Inglaterra.
¿Cómo fueron, don Antonio, los inicios del autogobierno aragonés? Me imagino que no serían fáciles, ¿no?
Bueno, pues fueron muy difíciles por una razón sencilla, porque es que todo, absolutamente todo, estaba por hacer. Las Cortes de Aragón, que es la responsabilidad que a mí se me otorgó, bueno, no existían ni física ni materialmente, no había una sola persona, digamos, cuando yo tomé posesión del cargo el 20 de mayo de 1983, que se pudiera decir que estaba contratada a funcionario de las Cortes de Aragón, no había un lugar. Mi primera tarea fue meter un folio en blanco en la máquina de escribir y escribir normas provisionales de funcionamiento de las Cortes de Aragón. Y claro, y empezar a ver pues que con qué personas podían poner en marcha la institución, empezar a discurrir, eso lo tenía muy claro, que el Palacio de la Aljafería debía ser la sede de las Cortes de Aragón, y la misma tarde del día 20 de mayo del 83 estaba allí con el alcalde de Zaragoza, de tan feliz recuerdo, Ramón Sainz de Baranda, pues hablando sobre esa futura ubicación. Bueno, pues y lo mismo decir del gobierno, pues el gobierno sí tenía unos funcionarios dispersos por distintos pisos de Zaragoza, pero una financiación raquítica, unas competencias pequeñas y absolutamente todo por hacer.
¿Cuáles serían, don Antonio, para usted los tres momentos, digamos, más destacados de estas cuatro décadas que han pasado?
Bueno, yo creo que el momento fundamental es el año 1996, que es cuando se reforma por segunda vez el Estatuto de Autonomía de Aragón, que la primera fue en 1994, y en 1996 llega a la competencia de sanidad a la comunidad autónoma. En el 94 había sido educación, pero bueno, ya se hace un diseño completo, competencial, organizativo, financiero. Yo creo que ese es una fecha fundamental. Otra, yo le diría, pues el año 2001, cuando se aprueba la ley del Plan Hidrológico Nacional, que contiene el trasvase del Ebro a las cuencas del arco mediterráneo, y se inicia pues un combate pues muy difícil, muy dificultoso, en muy distintos ámbitos, en el social, en el político, pero en el jurídico. Y la verdad es que la comunidad autónoma en ese momento se estaba cuestionando pues todo en cuanto a poder disponer en el futuro de una fuente de riqueza imprescindible, y hoy desde el punto de vista del año 2022 todavía se ve mucho más claro que el agua y la disponibilidad del agua pues es imprescindible. Yo creo que al margen, por supuesto, del año 83, que es cuando inicia la vida autonómica, el 20 de mayo del 83, con la constitución de las Cortes de Aragón, 1996 y 2001 son fechas decisivas para la comunidad autónoma.
Hablaba usted de alguna de las reformas que se han llevado a cabo en el Estatuto. ¿Sería necesario, don Antonio, realizar actualmente alguna reforma?
Bueno, sinceramente, desde el punto de vista sustancial, competencial, organizativo, no hay la más mínima necesidad de ello. Fíjese, el Estatuto se reformó en 2007 y se reformó pues por los motivos políticos de ir en la pauta del Estatuto de Cataluña, que se había modificado en el año 2006, pero no llegó una sola competencia nueva ni nada sustancial cambió. 2007 no es una fecha importante en la vida de la comunidad autónoma, aunque sea la fecha del Estatuto vigente. Sé que ahora se está haciendo una pequeñísima reforma sobre el tema del aforamiento de los cargos. Bueno, eso se podía hacer o no se podía hacer, no es nada sustancial, ni nada sustancial va a cambiar tampoco. Yo creo que el tema de la vida de la comunidad autónoma no depende en lo más mínimo de una reforma del Estatuto, ni la veo deseable desde ningún punto de vista. Sí que, sin embargo, desde otro punto de vista, pues la financiación y la financiación global de las comunidades autónomas, que eso debe hacerse por medio de un acuerdo de Estado, eso sí que lo veo imprescindible, porque el tema de financiación ha quedado muy, digamos, descolgado y muy necesitado de reforma. Pero eso no depende solo de la voluntad de Aragón, depende de la voluntad global del Estado, y me parece que en este momento no es previsible ni a corto ni a medio plazo que tenga lugar esa modificación del sistema de financiación.
Y para terminar, señor Envid, ¿cómo ve el futuro de Aragón tras estos 40 años de autogobierno?
Bueno, pues globalmente yo creo que es un futuro positivo. En Aragón todas nuestras cifras, excepto las relativas a la población, pues van bien en cuanto a renta, superior al promedio nacional, en cuanto al paro, inferior al promedio nacional, la vida económica, todo eso, digamos así, es correcto. Yo veo riesgos específicos en el ámbito poblacional. La población de Aragón es en este momento inferior a la que existía hace 40 años, y claro, eso lleva como consecuencias las más simples, por ejemplo, de pérdida de poder político en España. La provincia de Zaragoza elegía 9 diputados en el año 1982, ahora elige solamente 7 diputados. Teruel y Huesca, como están en el mínimo, siguen teniendo los mismos 3. Yo veo ahí un riesgo específico y, por supuesto, las incertidumbres generales que un mundo presidido por la violencia que en este momento se da en la guerra entre Rusia y Ucrania, y consecuencias absolutamente imprevisibles, y las vicisitudes e incertidumbres que plantea el cambio climático, pues bueno, eso afecta a Aragón de la misma forma que afecta a cualquier otro. Pero si nos ceñimos, como le decía, a cifras concretas, específicas de actividad económica, pues es un porvenir relativamente benigno el que tiene nuestra comunidad autónoma.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Don Antonio Envid, primer presidente de las Cortes de Aragón entre los años 1983 y 1987. Un placer, como siempre, charlar con usted aquí en la cadena COPE. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes.